Hola chicos, bienvenidos al acto. Acto de mi. Sí, claro. No, no. Solo me hizo acordar a Argentina, al colegio, claro. Los actos siempre en los feriados, después de los feriados, había esos actos, grandes fiestas patrióticas y se daban esas charlas, discursos aburridos. Y acá no soy tan patriótico como le expliqué a mi novia, pero sí quiero dar discursos acá y ya es el tiempo otra vez de expresar algo que se haya cavado, socavado un túnel en mi interior y ahora quiere salir. Y bueno, ese es el número 7 de Mesita Cubrite. Soy Simón y les doy la bienvenida muy cálidamente. Gracias por acudir también hoy a las máquinas de. Ah, ¿cómo es? Empfangsgeräte, como el, claro, las máquinas con los que pueden escuchar mi estreno acá. Empfang. Tendré que buscar eso, pero. Bueno, recepción. En sus máquinas de recepción para, claro, recibir mis palabras. Pero dejamos esas finezas de vocabulario. Ahora nos dedicamos a temas muy, muy sofisticados. Y acá leo la traducción correcta, sería aparato receptor. Ay, claro. Espero que estén funcionando sin interrupciones sus aparatos de aparatos receptores. Sí. Me parece que estoy en humor un poco raro, como un poco tembloroso, claro, como dije antes, febril. Está todo ardiendo dentro de mí y esperando a que pueda convertirlo otra vez en un discurso tan tan único y tan ardiente como, por ejemplo, en el número 40 de mi otro podcast, el número 0.3 de ese podcast. Ese discurso de un hombre de peor gusto fue justamente el 24 de agosto cuando grabé ese episodio y también me dijo mi novia que fue el día cuando ella llegó a Alemania y está muy bueno esa coincidencia para que ella sepa de que sí, hay algunas cosas en mí, algunas ganas de ser malo y ser un hombre del peor gusto. Así es. Y bueno, claro, también con el fumar, siempre quiero fumar y le digo a ella que ella me reprocha mis vicios y no está bueno eso porque tienes que pensar en la psicología reversa. Cuanto más me lo reprochas, más yo voy a sentir ganas de fumar otra vez, solo para contrariarme, palabra que me enseñó ella, pero no sé si está correcta, pero expresa mi perspectiva ante la vida, que quiero contrariarme a ese mundo, porque es un mundo injusto. Y claro, ahora estoy hablando como Simón Bolívar, que ella, mi novia, debería saber más de quién era. Creo que fue un revolucionario de algún país. Bueno, antes de que se establecieron esos países, claro, en Sudamérica. Él sí creo que quiso hacer un gran país latinoamericano y creo que hubiese sido mejor que esos países tan entrecortados, están aislados, no están trabajando juntos. Pero bueno, no quiero decir demasiado de eso, son cosas que deberán resolver resolver ustedes los sudamericanos, claro. No quiero tomar ese puesto de ser un europeo tan tan sabio que pudiera dar consejos a otros pueblos. Con eso solo quise decir algo acerca de ese vicio del fumar, que no es un vicio en mi opinión, es algo que hago para mejorar mi salud. Claro, cada día siento eso, que es parte de mi salud, y por eso voy a poner esa canción acá de Chet Faker. Buenísimo su nombre, Faker, como fingidor, es estafador, algo así. Buenísimo. Lo que dije también una vez, que hay que fingir que uno ya no tiene miedo. Ese es tal vez la única manera de escapar al miedo, es fingir que ya no lo sentís. Y por eso lo finge también ese artista, creo, Chet Faker. And he wants to get high. Él quiere, claro, quiere fumar para estar, no sé cómo se dice, high, ebrio. Chet Faker, get high. Sí, acá lo tengo y acá lo pongo. Disfrútenlo. Y si quieren pueden, claro, fumar. Se los aconsejo. Sí, está también parte de uno, eso no, parte de su salud. Si también lo sienten así como yo, claro, sería bueno hacerlo de una manera afirmativa, no como yo, porque ese era mi problema, siempre avergonzándome de ese vicio, pensando que, ay, ojalá nadie se entere, estoy fumando siempre en un rincón muy secreto acá, voy saliendo acá, acá estoy viviendo en un pueblo pequeñito, voy saliendo afuera de la ciudad, del pueblo, a un arroyo muy pequeño y me meto ahí y giro la cabeza a todos lados para ver que no venga nadie, porque claro, es ilegal y pudiera ser un día que pase un policía o a alguien que se molesta. Y claro, por eso digo, eso no está salubre, fumar así, avergonzarse siempre de lo que uno ama tanto hacer. Por eso mejor confesarlo y declarar su amor a esa planta o ese vicio, ese ritual. Acá vamos con la canción. Disfrútenlo, Get High de Chet Faker.
Get high. feel something I like. I wanna get over it. I wanna live long and prosper. Don't wanna think twice. I wanna feel old school in hell. And just because I try, it doesn't mean I'm wrong. Just because I cry, it doesn't mean I'm strong. Just because you lie, it doesn't make me wrong. Just because I cry.
Hi, this food delivery is here. Please, you come down.
Sì, questo fu Get High di Chet Faker, e tiene un ritmo muy unico, muy destacante, si se usa así la palabra. Pero, ¿cuáles palabras se usan de qué manera? Vamos a aprender en ese libro que tengo acá delante de mí. No tuve un plan para mis podcasts nunca. Soy tan estructurado como debería ser en un alemán, pero con eso vamos, que quiero seguir leyendo Cortázar, que ya lo hice una otra vez, si me acuerdo bien. Y sí, lo que realmente quise leer fue Platón, claro que también ya empezamos en el episodio segundo, creo. Pero vamos primero con Cortázar, que es tan lindo eso que leo acá. Y sí, tan lindo. Están hablando de algunas cosas filosóficas y no se sabe bien qué fin tiene ese discurso. Tal vez uno está hablando solo para escuchar el sonido de las palabras, porque es tan lindo todo. Y uno sí se plantea esa pregunta leyendo ese libro de Cortázar. Hay partes muy oscuras, casi inentendibles, indescifrables. Hay un capítulo entero con frases sueltas, de conversaciones distintas que no tienen ningún sentido meter las frases en ese orden. Pero ese capítulo es así. No es ese capítulo que voy a leer, pero ese otro capítulo me hizo pensar en eso. Tal vez el lenguaje sea algo que nos ayuda a sentirnos mejor, porque ahí salen esos sonidos tan lindos y nos sentimos fuertes y todopoderosos, porque por lo menos podemos describir ese mundo afuera que no sabemos por qué no podemos construirlo, modelarlo de la manera como Dios lo hace, lo deberá haber hecho. Sí, cierto que existe Dios. Bueno, no sabemos por qué somos tan impotentes que no podemos cambiar nada en ese mundo brutal que se niega a nuestras exigencias, pero con la palabra sí tenemos el poder. Y, pero no esperemos demasiado de las palabras, digo, solo que sea algo lindo, como acá lo aprendimos, y es importante disfrutar de eso. Y de ese pensamiento de que no hay que transmitir tantas informaciones y tantos argumentos en un discurso como mi discurso acá, sino lo que hay que transmitir es esa alegría o esa curiosidad por explorar los campos filosóficos del pensamiento más profundo o más ardiente que le quema las entrañas a uno. Eso lo vamos a encontrar acá en el capítulo 28 de Rayuela. Sí, parece muy ardiente ese discurso. A ver, empezamos. No leo el capítulo entero, es larguísimo. Empiezo acá, en cualquier lado, en el medio. Están hablando de un libro tibetano, claro, el bardo, el libro de los muertos, que es un libro para guiar los que están al punto, al borde de la muerte, para guiarlos en el más allá. Ese es el fin de ese libro budista, creo, más o menos así. Es un tema muy viral ahora con la pandemia, que fue un tema en mi podcast en alemán. Acá no sé si vamos a hablar tanto de la salud, la pandemia. Pero también, claro, con la pandemia siempre está en el centro la pregunta de que uno está en el umbral entre la muerte y la vida. Y parece tan importante esa pregunta de morir o no morir, que es más importante de lo que está pasando antes de la muerte. Es así para mí un pensamiento muy peligroso que estamos viendo ahora con la pandemia, que lo más santo es la pura vida y hay que hacer todo lo posible, parece, para proteger esa vida pura, pero no es nada la vida pura si no está unida con la vida cultural, la vida mental de uno, que es algo que puede dar un sentido a esa vida. Y el sentido no puede ser solamente sobrevivir, solamente dejar ese cuerpo biológico hacer sus necesidades cada día, a base diaria. No, ese es un extremismo de la salud que vemos hoy en día desplegándose, que tenemos que combatirlo de una manera filosófica. Y sí, es duro decir que tenemos que calcular con ciertos muertos por el virus y no tenemos que frenar toda la vida social por esa causa de que decimos, pero está mal dejar morir a esa gente, tenemos que hacer algo. No, no es así de fácil y no es tan malo porque es el virus que lo está haciendo. Y un virus no puede ser culpable. Y nosotros, los hombres, ya sabemos que no somos capaces de realmente manejar la vida políticamente de una manera para que no mueran tantos como esos 20 o 30 millones que mueren de hambre cada año, para que no se enfermen tantos, para que la mayoría tenga acceso a un servicio hospitalario. Eso no es posible en Sudamérica y en muchos otros países del mundo. Y ya sabemos que simplemente no funciona así el mundo, que estamos protegiendo las vidas, que estamos haciendo lo que sería lo más ético. Y por eso es todo ese discurso de la pandemia es tan ingenio, poniendo que ahora sí, de alguna manera, la vida es sagrada, ahora sí, eso no se toca, ahora tenemos que proteger esa gente que tiene 80, 90 años. Y no, no tenemos que proteger a ellos tantos, porque ellos ya vivieron su vida, ya hicieron una mierda ese mundo, y por eso ahora tal vez viene la cuenta, llegó la cuenta, aunque no haya una relación de causa y efecto. Sí podemos decir que esa tal vez es esa catarsis que deberíamos hacer como humanidad. Y no es cínico hablar así, sino cínico sería aceptar esas reglas, esas cuarentenas, tanto más duras y tanto más estrictas en países como Argentina, que acá en Alemania no fueron tan estrictas las cuarentenas. No fue casi nada comparado con otros países, pero igual es la misma pregunta de que la vida pura no puede tener ese lugar más alto. Eso sería un totalitarismo, un terrorismo de la vida, de la mera vida. Y yo no voy a preocuparme por mi salud ni por la de los demás tanto como para decir que es más importante esa cosa de sobrevivir que el pensamiento de la cualidad de la vida antes de la muerte, porque ni siquiera hay una vida antes de la muerte, parece hoy en día, porque esa vida ya está parecida a la muerte, está todo tan estéril, todos llevando mascarillas, no se pueden ver las caras, todo tan estéril, eso parece que ya es la muerte. Y no sé si tenemos que poner tanta atención en la pregunta de vida y muerte, si ya esa vida está parecida a la muerte, así que no tenemos que temer tanto a la muerte, porque si ya habíamos hecho un buen trabajo acá a convertir esa tierra acá abajo ya en un infierno. Pero bueno, con esas palabras solo quise expresar mi política, que deberá ser una política social. El comunismo, el socialismo, tenemos que establecer lo más pronto posible. Y aunque no sea realista, yo voy soñando acá con mis metas y no voy dejándolos atrás por alguna cosa. Sí, con ese cambio, la revolución social, cambiar las circunstancias de cómo interactuamos entre nosotros. Eso sería lo importante, pero ahora vamos más con los temas filosóficos. No sé cómo me metí acá, solo que me daba ganas de hablar y tocar de fondo ese tema que toqué en mi podcast en alemán, pero tenía que tocarlo acá, claro, por mi novia, que también ella está a veces un poco débil de salud, dice, por eso es tan importante para ella. Y claro que de un lado sí quiero cuidarla, pero tal vez mejor sería cuidar de sus pensamientos y que sea una no de apoyarla en sus pensamientos filosóficos. Tal vez esa sería la salud, el valor más grande que la mera salud fisiológica, porque también el cerebro, la mente necesita alimentación, y eso tal vez lo puedo dar acá si es un poco brusco. Me voy a disculpar, es un poco aterrizante o algo así. Bueno, puedo disculparme, pero no sé si lo estoy diciendo en serio. Beängstigend es esa palabra que me gusta tanto en alemán. Dice que uno se está cagando de miedo o está meando de miedo. Alarmante, eso. Bueno, con esas palabras entramos rápidamente en el texto. Acá vamos. Claro que eso no fue en total serio lo que dije de la catarsis, que es el COVID. No soy tan supersticioso que creyera en eso, no solo de algo simbólico me refería. Esa catarsis es una palabra ambivalente que no me gusta utilizarla, como ya expliqué hablando del amor. Tampoco acá en la salud deberíamos utilizarla tanto, pero sí, catarsis es un término medicinal, y también crisis en el principio fue el estado en donde el médico decide si el paciente pudiera sobrevivir la enfermedad. Ese es el origen de la palabra crisis, una palabra griega, por supuesto. Y es muy importante, muy interesante, que una crisis decide si vamos a sobrevivir. Sí, la muerte no es nada tan... no nos debería dar tanta angustia, porque ya sabemos que no va a haber el infierno después. Eso solo fueron cuentos del cristianismo. Es una mentira con el cielo, pero también con el infierno. Y por eso podemos vivir tranquilamente hoy hasta el final y yo no tengo miedo de nada, solo de, no sé, de tal vez si está muy oscura ahora, de una noche interminable, sí tendría mucho miedo. Ahora en ese tiempo de noviembre está casi todo el día oscuro acá en la mañana porque me levanto tan tarde, claro, siempre a las 12. Pero bueno, ahora tengo que entrar en el texto, en ese libro del bardo, claro, de eso hablaba, del entre vida y muerte, eso, para llevarlos ahí al campo de la muerte. Están hablando, dando una charla filosófica. «Más café», pidió Ronald. «Y vos sentate aquí en el suelo, que es la parte más caliente del aposento. Un café de los buenos para el pobre Etienne». «No se ve nada», dijo Etienne. «¿Y por qué me tengo que sentar en el suelo?» «Para acompañarnos a Horacio y a mí, que hacemos una especie de vela de armas», dijo Ronald. «No seas idiota», dijo Olivera. Haceme caso, sentate aquí y te enterarás de cosas que ni siquiera Wong sabe. Libros fulgurales, instancias mánticas. Justamente esta mañana yo me divertía tanto leyendo el bardo. Los tibetanos son unas criaturas extraordinarias. ¿Quién te ha iniciado? Preguntó Etienne desparramándose entre Olivera y Ronald y tragando de un sorbo el café. Bebida, dijo Etienne, alargando imperativamente la mano hacia la maga, que le puso la botella de caña entre los dedos. Un asco, dijo Etienne, después de beber un trago. Un producto argentino, supongo. ¡Qué tierra, Dios mío! No te metas con mi patria, dijo Olivera. Pareces el viejo del piso de arriba. Juan me ha sometido a varios tests, explicaba Ronald. Dice que tengo suficiente inteligencia como para empezar a destruirla ventajosamente. Hemos quedado en que leeré el bardo con atención y de ahí pasaremos a las fases fundamentales del budismo. ¿Habrá realmente un cuerpo sutil, Horacio? Parece que cuando uno se muere, una especie de cuerpo mental, ¿comprendes? Pero Horacio estaba hablándole al oído a Etienne, que gruñía y se agitaba oliendo a calle mojada, a hospital y a guiso de repollo. Babs le explicaba a Gregorovius, perdido en una especie de indiferencia, los vicios incontables de la portera. Atascado de reciente erudición, Ronald necesitaba explicarle a alguien el bardo, y se las tomó con la mago, que se dibujaba frente a él como un Henry Moore en la oscuridad, una giganta vista desde el suelo, primero las rodillas a punto de romper la masa negra de la falda, después un torso que subía hacia el cielo raso, por encima una masa de pelo todavía más negro que la oscuridad, y en toda esa sombra entre sombras la luz de la lámpara en el suelo hacía brillar los ojos de la maga, metida en el sillón y luchando de tiempo en tiempo para no resbalar y caerse al suelo por culpa de las patas delanteras más cortas del sillón. Jodido asunto, dijo Etienne, echándose otro trago. Podés ir si querés, dijo Olivera, pero no creo que pase nada serio. En este barrio ocurren cosas así a cada rato. Me quedo, dijo Etienne. Esta bebida, ¿cómo dijiste que se llamaba? No está tan mal. Huele a fruta. Wong dice que Jung estaba entusiasmado con el bardo, dijo Ronald. Se comprende, y los existencialistas también deberían leerlo a fondo. Mira, a la hora del juicio del muerto, el rey lo enfrenta con un espejo, pero ese espejo es el karma, la suma de los actos del muerto. ¿Te das cuenta? y el muerto va a reflejarse todas sus acciones, lo bueno y lo malo, pero el reflejo no corresponde a ninguna realidad, sino que es la proyección de imágenes mentales. Como para que el viejo Jung no se haya quedado estupefacto, decime un poco. El rey de los muertos mira al espejo, pero lo que está haciendo en realidad es mirar en tu memoria. ¿Se puede imaginar una mejor descripción del psicoanálisis? Y hay algo todavía más extraordinario, querida, y es que el juicio que pronuncia el rey no es su juicio, sino el tuyo. Vos mismo te juzgas sin saberlo. ¿No te parece que en realidad Sartre tendría que irse a vivir a Lhasa? Es increíble, dijo la maga. ¿Pero ese libro es de filosofía? Es un libro para muertos, dijo Oliviera. Se quedaron callados, oyendo llover. Gregorovio sintió lástima por la maga, que parecía esperar una explicación y ya no se animaba a preguntar más. Los lamas hacen ciertas revelaciones a los moribundos, le dijo, para guiarlos en el más allá, para ayudarlos a salvarse, por ejemplo. Etienne había apoyado el hombro contra el de Oliveira. Ronald, sentado a lo sastre, cantorreaba Bickley Blues, pensando en Jelly Roll, que era su muerto preferido. Oliveira encendió un Gauloise y, como en un La Tour, el fuego tiñó por un segundo las caras de los amigos, arrancó de la sombra a Gregorovius, conectando el murmullo de su voz con unos labios que se movían, instaló brutalmente a la maga en el sillón, en su cara siempre ávida a la hora de la ignorancia y las explicaciones, bañó blandamente a Babs la Plácida, a Ronald el músico perdido en sus improvisaciones plañideras. Entonces se oyó un golpe en el cielo raso justo cuando se apagaba el fósforo. «Il faut tenter de vivre», se acordó Oliveira. «Pourquoi?» El verso había saltado de la memoria como las caras bajo la luz del fósforo, instantáneo y probablemente gratuito. Bueno, traduzco eso, dice «hay que intentar vivir». En francés. Sigo. El hombro de Etienne le daba calor, le transmitía una presencia engañosa, una cercanía que la muerte, ese fósforo que se apagaba, que se apaga, iba a aniquilar como ahora las caras, las formas, como el silencio se cerraba otra vez en torno al golpe allá arriba. Y así es, terminaba Gregorovius sentencioso, que el bardo nos devuelve a la vida, a la necesidad de una vida pura, precisamente cuando ya no hay escapatoria y estamos clavados en una cama, con un cáncer por almohada. Ah, dijo la maga, suspirando, había entendido bastante. Algunas piezas del puzzle se iban poniendo en su sitio, aunque nunca sería como la perfección del caleidoscopio donde cada cristal, cada ramita, cada grano de arena se proponían perfectos, simétricos, aburridísimos, pero sin problemas. «Dicotomías occidentales», dijo Oliveira. «Vida y muerte, más acá y más allá. No es eso lo que enseña tu bardo, Osip, aunque personalmente no tengo la más remota idea de lo que enseña tu bardo. De todos modos será algo más plástico, menos categorizado». «Mira», dijo Etienne, que se sentía maravillosamente bien, aunque en las tripas le anduvieron las noticias de Oliveira como cangrejos, y nada de eso fuera contradictorio. «Mira, argentino de mis pelotas, el oriente no es tan otra cosa como pretenden los orientalistas. Apenas te metes un poco en serio en sus textos, empezás a sentirlo de siempre. La inexplicable tentación de suicidio de la inteligencia por vía de la inteligencia misma. El alacrán clavándose el aguijón, harto de ser un alacrán, pero necesitado de alacranidad para acabar con el alacrán. En Madras o en Heidelberg, el fondo de la cuestión es el mismo. Hay una especie de equivocación inefable al principio de los principios, de donde resulta este fenómeno que les está hablando en este momento y ustedes que lo están escuchando. Toda tentativa de explicarlo fracasa por una razón, por una razón que cualquiera comprende. Y es que para definir y entender habría que estar fuera de lo definido y lo entendible. Ergo, Madras y Heidelberg se consuelan fabricando posiciones, algunas con base discursiva, otras con base intuitiva, aunque entre discurso e intuición las diferencias estén lejos de ser claras, como sabe cualquier bachiller. Y así ocurre que el hombre solamente parece seguro en aquellos terrenos que no lo tocan a fondo. Cuando juega, cuando conquista, cuando arma sus diversos caparazones históricos a base de etos, cuando delega al misterio central a cura de cualquier revelación. Y por encima y por debajo, la curiosa noción de que la herramienta principal, el logos que nos arranca vertiginosamente a la escala zoológica, es una estafa perfecta. Y el corolario inevitable, el refugio en lo infuso y el balbuceo, la noche oscura del alma, las entrevisiones estéticas y metafísicas. Madras y Heidelberg son diferentes dosajes de la misma receta. A veces prima el yin y a veces el yang. Pero en las dos puntas del sube y baja hay dos homo sapiens igualmente inexplicados, dando grandes patadas en el suelo para remontarse el uno a expensas del otro. Muy bueno ese discurso de Etienne. Voy a parar un poco. Madras y Heidelberg. Madras creo que queda en India y Heidelberg acá en Alemania, ciudad donde también yo estudié. Y dice que están fabricando lo mismo en los dos puntos extremos de la filosofía, una vez europea y por otro lado filosofía de India, pero es lo mismo, el intento de suicidar la inteligencia. El logos, la palabra griega para el lenguaje, pero es más usado hoy como una metáfora para el pensamiento racional, científico. El logos no sabe cómo terminar con él, porque ya no le da ganas de vivir. Mira que no se puede entender lo que es el hombre porque tendría que estar afuera de lo definido y cómo hacerlo, que solo queda la opción del suicidio del logos. Sí, sigo leyendo. Es raro, dijo Ronald. De todos modos sería estúpido negar una realidad aunque no sepamos qué es. El eje del sube y baja, digamos. ¿Cómo puede ser que ese eje no haya servido todavía para entender lo que pasa en las puntas, desde el hombre de Neandertal? Estás usando palabras, dijo Olivera, apoyándose mejor en Etienne. Les encanta que uno las saque del ropero y las haga dar vueltas por la pieza. Realidad, hombre de Neandertal. Míralas como juegan, como se nos meten por las orejas y se tiran por los toboganes. Es cierto, dijo hoscamente Etienne. Por esto prefiero mis pigmentos. Estoy más seguro. ¿Seguro de qué? De su efecto. En todo caso, de su efecto en vos, pero no en la portera de Ronald. Tus colores no son más seguros que mis palabras, viejo. Por lo menos mis colores no pretenden explicar nada. ¿Y vos te conformás con que no haya una explicación? No, dijo Etienne, pero al mismo tiempo hago cosas que me quitan un poco el mal gusto del vacío. Y esa es en el fondo la mejor definición del Homo sapiens. No es una definición, sino un consuelo, dijo Gregorovio, suspirando. En realidad nosotros somos como las comedias cuando uno llega al teatro en el segundo acto. Todo es muy bonito, pero no se entiende nada. Los actores hablan y actúan, no se sabe por qué, a causa de qué. Proyectamos en ellos nuestra propia ignorancia y nos parecen unos locos que entran y salen muy decididos. Ya lo dijo Shakespeare, por lo demás, y si no lo dijo, era su deber decirlo. Yo creo que lo dijo, dijo la maga. Sí que lo dijo, dijo Babs. Ya ves, dijo la maga. También habló de las palabras, dijo Gregorovius, y Horacio no hace más que plantear el problema en su forma dialéctica, por decirlo así. a la manera de un Wittgenstein, a quien admiro mucho. No lo conozco, dijo Ronald, pero ustedes estarán de acuerdo en que el problema de la realidad no se enfrenta con suspiros. ¿Quién sabe?, dijo Gregor Obvious. ¿Quién sabe, Ronald? Vamos, deja la poesía para otra vez. De acuerdo con que no hay que fiarse de las palabras, pero en realidad las palabras vienen después de este otro, de que unos cuantos estemos aquí esta noche, sentados alrededor de una lamparita. Habla más bajo, pidió la maga. Sin palabra alguna yo sé que estoy aquí, insistió Ronald. A eso le llamo la realidad, aunque no sea más que eso. Perfecto, dijo Oliveira. Solo que esta realidad no es ninguna garantía para vos o para nadie, salvo que la transformes en concepto y de ahí en convención, en esquema útil. El solo hecho de que vos estés a mi izquierda y yo a tu derecha hace de la realidad por lo menos dos realidades. Y conste que no quiero ir a lo profundo y señalarte que vos y yo somos dos entes absolutamente incomunicados entre sí, salvo por medio de los sentidos y la palabra, cosas de las que hay que desconfiar si uno es serio. Los dos estamos aquí, insistió Ronald. A la derecha o a la izquierda, poco importa. Los dos estamos viendo a Babs, todos oyen lo que estoy diciendo. Pero esos ejemplos son para chicos de pantalón corto, hijo mío, se lamentó Gregor Obvious. Horacio tiene razón, no podés aceptar así nomás eso que crees la realidad. Lo más que podés decir es que sos, eso no se puede negar sin escándalo evidente. Lo que falla es el ergo, y lo que sigue al ergo es notorio. No le hagas una cuestión de escuelas, dijo Oliveira. Quedémonos en una charla de aficionados, que es lo que somos. Quedémonos en esto que Ronald llama conmovedoramente la realidad, y que cree una sola. ¿Seguís creyendo que es una sola, Ronald? Sí, te concedo que mi manera de sentirla o de entenderla es diferente de la de Babs, y que la realidad de Babs difiere de la de Ossip y así sucesivamente. Pero es como las distintas opiniones sobre la Gioconda o sobre la ensalada de Escarola. La realidad está ahí, y nosotros en ella, entendiéndola a nuestra manera, pero en ella. Lo único que cuenta es eso de entenderla a nuestra manera, dijo Oliveira. ¿Vos crees que hay una realidad postulable porque vos y yo estamos hablando en este cuarto y en esta noche y porque vos y yo sabemos que dentro de una hora o algo así va a suceder aquí una cosa determinada? Todo eso te da una gran seguridad ontológica, me parece. Te sentís bien seguro en vos mismo, bien plantado en vos mismo y en esto que te rodea. Pero si al mismo tiempo pudieras asistir a esa realidad desde mí o desde Babs, si te fuera dada una ubicuidad, ¿entendés? Y pudieras estar ahora mismo en esta misma pieza desde donde estoy yo y con todo lo que soy yo y lo que he sido yo y con todo lo que es y lo que ha sido Babs, comprenderías tal vez que tu egocentrismo barato no te da ninguna realidad válida. Te da solamente una creencia fundada en el terror, una necesidad de afirmar lo que te rodea para no caerte dentro del embudo y salir por el otro lado, vaya a saber a dónde. Somos muy diferentes, dijo Ronald. Lo sé muy bien, pero nos encontramos en algunos puntos exteriores a nosotros mismos. Vos y yo miramos esa lámpara, a lo mejor no vemos la misma cosa, pero tampoco podemos estar seguros de que no vemos la misma cosa. Hay una lámpara ahí. ¿Qué diablos? No grites, dijo la maga. Les voy a hacer más café. Se tiene la impresión, dijo Oliveira, de estar caminando sobre viejas huellas. Escolares niños, rehacemos argumentos polvorientos y nada interesantes. Y todo eso, Ronald, querido, porque hablamos dialécticamente. Decimos vos, yo, la lámpara, la realidad. Da un paso atrás, por favor. Animate, no cuesta tanto. Las palabras desaparecen. Esa lámpara es un estímulo sensorial, nada más. Ahora da otro paso atrás. Lo que llamas tu vista y ese estímulo sensorial se vuelven una relación inexplicable, porque para explicarla habría que dar de nuevo un paso adelante y se iría todo al diablo. Pero esos pasos atrás son como desandar el camino de la especie, protestó Gregorovius. Sí, dijo Olivera, y ahí está el gran problema, saber si lo que llamas la especie ha caminado hacia adelante o si, como le parecía a Clages, creo, en un momento dado agarró por una vía falsa. Sin lenguaje no hay hombre, sin historia no hay hombre, sin crimen no hay asesino, nada te prueba que el hombre no hubiera podido ser diferente. No nos ha ido tan mal, dijo Ronald. ¿Qué punto de comparación tenés para creer que nos ha ido bien? ¿Por qué hemos tenido que inventar el Edén, vivir sumidos en la nostalgia del paraíso perdido, fabricar utopías, proponernos un futuro? Si una lombriz pudiera pensar, pensaría que no le ha ido tan mal. El hombre se agarra de la ciencia como de eso que llaman un áncora de salvación y que jamás he sabido bien lo que es. ¿Qué es? La razón segrega a través del lenguaje una arquitectura satisfactoria, como la preciosa rítmica composición de los cuadros renacentistas, y nos planta en el centro. A pesar de toda su curiosidad y su insatisfacción, la ciencia, es decir, la razón, empieza por tranquilizarnos. Estás aquí, en esta pieza, con tus amigos, frente a esa lámpara. No te asustes, todo va muy bien. Ahora veamos, ¿cuál será la naturaleza de ese fenómeno luminoso? ¿Te has enterado de lo que es el uranio enriquecido? ¿Te gustan los isótopos? ¿Sabías que ya transmutamos el plomo en oro? Todo muy incitante, muy vertiginoso, pero siempre a partir del sillón donde estamos cómodamente sentados. Yo estoy en el suelo, dijo Ronald, y nada cómodo para decirte la verdad. Escucha, Horacio, negar esta realidad no tiene sentido. Está aquí, la estamos compartiendo. La noche transcurre para los dos. Afuera está lloviendo para los dos. Qué sé yo lo que es la noche, el tiempo y la lluvia, pero están ahí y fuera de mí. Son cosas que me pasan, no hay nada que hacerle. Pero claro, dijo Olivera, nadie lo niega, che. Lo que no entendemos es por qué eso tiene que suceder así. ¿Por qué nosotros estamos aquí y afuera está lloviendo? Lo absurdo no son las cosas, lo absurdo es que las cosas estén ahí y las sintamos como absurdas. A mí se me escapa la relación que hay entre yo y esto que me está pasando en este momento. No te niego que me esté pasando, vaya si me pasa. Y eso es lo absurdo. No está muy claro, dijo Etienne. No puede estar claro. Si lo estuviera, sería falso, sería científicamente verdadero quizá, pero falso como absoluto. La claridad es una exigencia intelectual y nada más. Ojalá pudiéramos saber, claro, entender claro al margen de la ciencia la razón. Y cuando diga ojalá, anda a saber si no estoy diciendo una idiotez. Probablemente la única áncora de salvación sea la ciencia. El uranio 235, esas cosas. Pero además hay que vivir. Sí, dijo la maga sirviendo café. Además hay que vivir. Comprende, Ronald, dijo Olivera apretándole una rodilla. Vos sos mucho más que tu inteligencia, es sabido. Esa noche, por ejemplo, esto que nos está pasando ahora aquí es como uno de esos cuadros de Rembrandt, donde apenas brilla un poco de luz en un rincón, y no es una luz física, no es eso que tranquilamente llamas y situas como lámpara, con sus batíos y sus brujías. Lo absurdo es creer que podemos aprehender la totalidad de lo que nos constituye en este momento, o en cualquier momento, e intuirlo como algo coherente, algo aceptable si querés. Cada vez que entramos en una crisis es el absurdo total. Comprende que la dialéctica solo puede ordenar los armarios en los momentos de calma. Sabes muy bien que en el punto culminante de una crisis procedemos siempre por impulso, al revés de lo previsible, haciendo la barbaridad más inesperada. Y en ese momento precisamente se podía decir que había como una saturación de realidad, ¿no te parece? La realidad se precipita, se muestra con toda su fuerza, y justamente entonces nuestra única manera de enfrentarla consiste en renunciar a la dialéctica. es la hora en que le pegamos un tiro a un tipo, que saltamos por la borda, que nos tomamos un tubo de cardenal como Guy, que le soltamos la cadena al perro, piedra libre para cualquier cosa. La razón solo nos sirve para disecar la realidad en calma o analizar sus futuras tormentas, nunca para resolver una crisis instantánea. Pero esas crisis son como mostraciones metafísicas, che, un estado que quizá, si no hubiéramos agarrado por la vía de la razón, sería el estado natural y corriente del pitecántropo erecto. «Está muy caliente, ten cuidado», dijo la maga. Y esas crisis que la mayoría de la gente considera como escandalosas, como absurdas, yo personalmente tengo la impresión de que sirven para mostrar el verdadero absurdo, el de un mundo ordenado y en calma, con una pieza donde diversos tipos toman café a las 2 de la mañana sin que realmente nada de eso tenga el menor sentido como sea el hedónico. Lo bien que estamos al lado de esta estufita que tira tan meritoriamente. Los milagros nunca me han parecido absurdos. Lo absurdo es lo que los precede y los sigue. Y sin embargo, dijo Gregorovio desperezándose, il faut tenter de vivre. Voilà, pensó Olivera, otra prueba que me guardaré de mencionar. De millones de versos posibles, elige el que yo había pensado hace 10 minutos. Lo que la gente llama casualidad. Bueno, tengo que hacer una pequeña pausa. Es muy intenso lo que están hablando. La vida es como si entraríamos en un teatro en el segundo acto y no se comprende nada. Y parecen unos locos los actores, pero pensamos que ellos también ignoran la base de todo ese juego, como nosotros proyectamos nuestra propia ignorancia. Ese fue un párrafo muy interesante. Y sí, esa es la base de ese juego social que siempre me persigue a mí como pensador de la Schüchternheit. ¿Cómo? De la timidez, claro. ¿Por qué tan tímido? Pienso yo que siempre uno entra en una situación y piensa que no sabe de qué están hablando, no sabe cómo se ordena todo ese juego, pero tiene que fingir que ya está todo en orden, ya comprende todo. Algo así. Y después lo que dijo Horacio de la dialéctica era muy importante. La dialéctica sí es muy útil en el marxismo. Averiguar. Analizar las estructuras de la sociedad, de la economía de una forma dialéctica, la historia, ver el progreso y el retroceso de la historia, pero llegando a la síntesis, la dialéctica, pero dice que solo se puede pensar así en una fase de calma, en una crisis, no, ahí nos ponemos locos y actuamos como, no sé, dentro de... tal vez a base de la intuición o no sé qué, pero es muy lúcido que ya decir esa silla, esa lámpara es una operación dialéctica. Estamos partiendo esa realidad que enfrentamos. No se sabe si es una sola o son varias, pero digamos que empezando a hablar así, esa lámpara, esa botella, ya estamos separando las cosas, estamos hablando dialécticamente, vos y yo, dos cosas distintas supuestamente, pero tal vez deberíamos dar un paso atrás y ver la unidad de las cosas, de mi mente que está parecida a la mente universal, al espíritu universal, porque mi manera de pensar también se basa en la manera de los demás, porque nos basamos en hechos culturales, en productos culturales como libros, como lenguajes, que todos utilizamos y tenemos esa misma base. Por eso también mi mente no es tan individual, que esto es mi manera de razonar, sino que es una manera universal. Y por eso tal vez mejor dar un paso atrás y dejar de lado la dialéctica. Pero me está cansando leer tanto, pero tengo que seguir un poco, me parece, pero no sé. No sé si vale la pena. Acá ya hablamos de la mayoría de las cosas importantes. Sí, no puedo más, creo. Me cansó mucho eso. Pero está bien. Ahora, bueno, son temas que le cansan a uno y ya estoy casi llegando a la hora. Ay, qué pena, debería hablar más ahora. Sí, ahora tengo que poner música para despertarme un poco. Fue muy exigente esa lectura. Voy a poner esa canción que ya es un poco antigua. Se llama Camuflaje. Y es así, con las palabras también se camuflan los sentimientos y las cosas. Es tan difícil como leímos acá qué hacer con el conocimiento científico, el lenguaje. Tal vez no nos ayuda a descubrir, desvelar algo, sino solo camuflar. Pero también un camuflaje es algo lindo, como dije al principio, es algo bello y artístico y maravilloso ver cómo se camufla un animal o no sé, está hablando de una mujer que se está poniendo de distintos nombres en esa canción. Disfruten la camuflaje ahora.
¿A quién conoces por Sofía? La conozco por Estrella. No dejo una huella. Es una sensación. Ella me enseña lo que quiere y a ti lo que le conviene. Su movimiento me entretiene. Es una sensación. Para mí es solo atracción. Para ti más que una ilusión. Para mí es seducción. Para ti conlleva un gran amor. Así es que lo veo. Para ti es amor, dueña de tu corazón. Para mí solo un deseo. No hay que ser muy listo para darse cuenta que ella es un camuflaje. Usa su disfraz para esconder lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje. No le importa nada. Obtiene lo que quiere siendo la más bella. Ella es un camuflaje. Usa su disfraz para esconder lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje.
Prohibida que tu mente se imagina. Vamos a hacerla.
ya su camuflaje. Usa su disfraz pa' esconder lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje, no le importa nada. Obtiene lo que quiere siendo la más bella. Ella es un camuflaje. Usa su disfraz pa' esconder lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje, no le importa nada. Obtiene lo que quiere siendo la más bella.
Mr. A, señor F, los profesores del
ese fue mi camuflaje. Camuflé como si ya estuviera cansado, pero ahora recuperé mis fuerzas y estoy para seguir 2 o 3 horas más. Vamos con eso que ya les dije. Acabo de leer de ese capítulo 28. También el 28 de mi podcast alemán era un número inolvidable porque grabé un episodio con una longitud de más de 4 horas y media. Así que fíjense, esa grabación tampoco va a terminar tan pronto, pero no quiero llenar la boca tanto que antes de saber cómo van a aguantar mis fuerzas. Ahora vamos con la pandemia, con eso que dije al principio. Es un tema polémico, pero como dije en el episodio 0.2, la concha, hay que hablar de los temas políticos y polémicos porque muchas veces la gente ni siquiera se atreve. Y también lo percibí en mi novia, que cuando yo estuve empezando a hablar de la salud, de la pandemia, del virus, ella como estaba, sentía como sus músculos se endurecían y ella se estaba poniendo un poco más tensa. Pero ¿por qué tener miedo a eso? A esa pregunta yo solo quiero detallar mis teorías filosóficas y lo que yo observo es esa religión de la salud, que uno está convirtiendo su existencia en una cosa biológica. Es una cuestión de vivir o morir. ¿Y por qué nos da tanto miedo esa idea de la muerte? Tenemos que inventar algo, como hoy en día lo describe el filósofo Agamben. Estamos creyendo en la religión de la salud más todavía que en la religión del dinero, el capitalismo. Pero es más poderoso esa otra nueva religión de la salud. Y sí, yo percibo eso, que uno ni siquiera quiere pensar acerca de esos temas. Podría ser distinto las medidas que toman los políticos, los análisis de los virólogos. ¿Podría pensar uno distinto acerca de todo eso? No sé, solo que sí, mi tesis es que hoy en día mucha gente no quiere ir más allá y empezar a pensar, plantearse siquiera esa pregunta, si debería ser tan sagrada la vida pura que estamos sacrificando toda la vida social. No quiere plantearse eso porque sería malo contradecir a esa religión, a esa creencia, esa ideología de la salud que nos dice también vos estarás contento de estar salubre y seguir viviendo, por eso no te metas con esos problemas. Que sí, ¿cómo vas a meterte con eso? Cuando estés en una crisis, como dijo Horacio Oliveira, en una crisis, bueno, entonces sí vas a pedir a llantos que te da que la vida sea prolongada para vos. Pero bueno, esas crisis, ahora no estoy en una crisis, sino estoy para el pensamiento dialéctico, pensamiento muy tranquilo y calmado. el motto, la consigna, la cita que se pone al principio del libro, acá es muy interesante, de Giorgio Agamben, un filósofo muy anciano, italiano. Me encanta ese prefacio, no sé cómo se dice, portadilla. Bueno, el libro se llama ¿En qué punto estamos? La epidemia como política, pero después viene eso, la nave se hunde y nosotros discutiendo acerca de su carga. San Jerónimo. Buenísimo, esa palabra me encanta, acerca, también lo mencioné una vez que me gusta hablar siempre así, mi próximo tema está acerca de la salud, del contagio, sí, así me gusta. Y está buena esa cita. Ahora vamos con el capítulo 2. El contagiado, dale al contagiado. Es una cita de Alessandro Manzoni, un novelista italiano, de su libro, su novela Los novios, que se publicó hace 400 años más o menos, una novela muy importante en la literatura italiana. Vamos con ese texto, que fue publicado el 11 de marzo de 2020, el principio de la epidemia, que acá en Europa empezó en Italia, claro, en el norte de Italia, fue el segundo hotspot mundial, el segundo lugar donde se contagiaron tanta gente después de China, de Wuhan, creo que sí, ese fue una situación grave donde se proliferaba el virus muy rápidamente. Vamos con eso. Una de las consecuencias más inhumanas del pánico que por todos los medios se busca difundir en Italia con ocasión de la llamada con ocasión de la así llamada epidemia del coronavirus está en la idea misma de contagio, que constituye el fundamento de las medidas excepcionales de emergencias adoptadas por el gobierno. La idea, que era ajena a la medicina hipocrática, tuvo su primer precursor inconsciente durante las pestes que entre 1500 y 1600 asolaron algunas ciudades italianas. Se trata de la figura del contagiado, inmortalizado por Manzoni tanto en su novela como en el ensayo Historia de la columna infame. Un bando milanés por la peste lo describe así: se invita a los ciudadanos a denunciarlo. Habiendo llegado a oídos del gobernador que algunas personas con falso afán de caridad y para infundir terror y espanto al pueblo y a los habitantes de esta ciudad de Milán y para excitarlos a algún tumulto, van ungiendo con untos que llaman pestíferos y contagiosos las puertas y cerrojos de las casas y las esquinas de los barrios de esa ciudad y otros sitios del estado, so pretexto de llevar la peste o a lo privado y a lo público, de lo cual resultan numerosos inconvenientes y no poca alteración entre las gentes, más aún para quienes con facilidad se persuaden de creer semejantes cosas. Se hace saber a todos, cualquiera sea su calidad, estado, grado y condición, que en el plazo de 40 días se les entregarán 500 escudos a quienes informen acerca de la persona o personas que han favorecido, ayudado o sabido de tal insolencia. Esa fue una cita sí. Mutatis mutandis. Las recientes disposiciones adoptadas por el gobierno con decretos que nos complacería, pero es una ilusión, que no fueran confirmados por el Parlamento en forma de leyes dentro de los plazos previstos. Las recientes disposiciones transforman de hecho a cada individuo en una potencial en un potencial contagiado, exactamente de la misma manera que las disposiciones atinentes al terrorismo consideran de hecho y de derecho a cada ciudadano como un potencial terrorista. La analogía es tan clara que al contagiado en potencia que no cumple con las prescripciones se lo castiga con la prisión. La figura del portador sano o precoz, quien contagia a una multiplicidad de individuos sin que estos puedan defenderse de él, ¿cómo uno podía defenderse del contagiado? Es particularmente mal vista. Aún más triste que las limitaciones de las libertades implícitas en las disposiciones es, en mi opinión, la degeneración de las relaciones entre los seres humanos que aquellas pueden producir. Quienquiera que sea el otro, incluso un ser querido, no debemos acercarnos a él o tocarlo, y de hecho hay que poner una distancia entre nosotros y él. Algunos dicen que esa distancia debe ser de 1 metro, pero según las últimas recomendaciones de los así llamados expertos, debería ser de 4 metros y medio. ¡Qué interesantes esos 50 centímetros! Nuestro prójimo ha sido abolido. Es posible, dada la inconsistencia ética de nuestros gobernantes, que quienes dicten esas disposiciones se encuentren motivados por el mismo temor que pretenden provocar. Es difícil no pensar, sin embargo, que la situación que estas crean es exactamente aquella que nuestros gobernantes han tratado muchas veces de alcanzar, que de una buena vez se cierran las universidades y las escuelas, que las clases solo se dicten online, que dejemos de reunirnos y hablar por razones políticas o culturales, que únicamente intercambiemos mensajes digitales y que, donde sea posible, las máquinas sustituyan todo contacto, todo contagio entre los seres humanos. Sí, ese fue ese artículo. Y esta, me llamó esta la atención, el contagiado, dice en esta novela de Manzoni, que va andando por la ciudad y va poniendo, untando algo en las puertas para que se contagien más. Pero claro que es un mito que la peste no se contagió así, que hubo gente malvados que andaban por la ciudad, sino que es un virus también como el COVID, pero en ese entonces la gente se explicaba lo que pasaba de tal manera que hay unos individuos malos. Y hoy sí, ya pasa lo mismo. Acá en Alemania se habla de los que no quieren vacunarse, esos son los malos y esos hacen que muera gente. Pero en mi opinión es solo un discurso mentiroso que les favorece a los políticos para que no se hable de su culpa, de la culpa que tienen de destruir de una forma brutal los sistemas hospitalarios en países como Italia y Grecia y estos países. Bueno, ya lo mencioné. Si en estos países, después de esas políticas devastadoras de la Unión Europea, no fueron aptos a dar un servicio médico para la gente de allá. Entonces ya antes del coronavirus murieron gente solamente por esa cuestión de que no hubo fondos, no fueron financiados lo suficientemente. Y eso es realmente cínico, proponer una política así como se hizo en la última década acá en Europa. Y después decir en la pandemia, ahora cuenta toda vida, está, tenemos que suspender nuestras vidas para evitar que muere demasiada gente. Es un pensamiento cínico y a mí me parece que sí. Pero sí, la pandemia tiene algo bueno, de que se mostró realmente que estamos en una situación de crisis en los países occidentales, países con un bienestar más o menos alto. Claro que no, No puedo hablar realmente de esos países sudamericanos que son los países de mi ansia. Quiero volver allá, pero no los conozco tanto. Acá estamos en una crisis del pensamiento, en una crisis de ya no querer volver, seguir viviendo. Me parece que nos estamos planteando la pregunta si eso realmente vale la pena, esa vida en el capitalismo con tanto estrés, tanta presión. Y por eso vino la pandemia justo a la hora para decir ahora hay que trabajar de la casa. Ahí está bueno que las cosas sean un poco más tranquilas. Y bueno, como justificación de eso tenemos que poner esa pandemia, tenemos que decir ah, es tan malo ese virus, cuando no es así. Simplemente científicamente no se puede decir que es malo que muera gente por el virus, porque cada día muere gente, como 3.000 personas en Alemania al día, y también de enfermedades como el resfrío, como el otro virus que siempre se producen contagios en invierno, los virus comunes de invierno, la gripe. También de esos murieron 20.000 personas hace 3 años en Alemania. Pero claro que no se produjo una cuarentena por eso, y tampoco está bueno pensar así, que por una cifra de 20.000 personas que se mueren, no deberíamos frenar toda la vida pública. Aunque es trágico que muera esa gente, pero no se puede medir así, porque es el riesgo de la vida, y si vamos así no podemos suspender toda la vida. Deberíamos llevar mascarillas en todas las ocasiones, lo que mortifica la vida, lleva a ese estado donde esa vida, así llamada vida, ya es más parecida a la muerte que a una vida real. Eso me parece, si siempre anduviéramos con mascarillas acá en los trenes, los supermercados, a mí me pareciera un estado de estar muerto, porque no se ve la cara de los demás, no se ve estado de ánimo, estamos separados, estamos aislados de los demás, de la base social de nuestra vida, y es lo más importante para el hombre, y sin eso no tiene sentido una vida. Bueno, sí, está. Por eso, claro, hay que pensar cuáles son las medidas ajustadas para combatir la pandemia sin frenar toda la vida, como en Argentina, que no pudieron salir. En esos países como Argentina o Perú, que tienen tasas de mortalidad altísimas, como 10%, me dijo mi novia en Perú, y es una tragedia que muere la gente. Pero hay que pensar que también antes de la pandemia en Perú simplemente no funciona el sistema de hospitales. Hay regiones rurales donde no hay hospitales, la gente se muere si tiene una enfermedad así, que se pudiera combatir fácilmente con alguna medicina muy barata, pero no hay un servicio medicinal, y por eso la gente muere. Y en mi opinión tendríamos que primero hacer algo para mejorar esta situación en países así, que claro, también en Italia, a un nivel mucho más alto, la situación es parecida, que se redujeron los gastos en los hospitales. La consecuencia de esa ideología, de esa política imbécil, que es una política alemana en el fondo, lo que pedimos los alemanes al resto de los europeos, hace que muere la gente, y es como un sacrificio de gente, de personas, como sacrificándolos en el altar de ese dios del capital, del dinero, porque los alemanes decimos que hay que ser ahorrador, no hay que derrochar, y si derrocharon los italianos porque acumularon tanta deuda pública, por eso tienen que aprender. Y también si tenemos que cortar en algunas cosas como hospitales, que llevará a muertos, pero bueno, eso es la catarsis, esa es la posición oficial de Alemania, que ya es así la situación hace 10 años. Claro, los problemas económicos son más complejos acá en Europa, pero al fondo de todo está Alemania, el país más poderoso y más rico, está estafando y robando a sus vecinos. Es un país realmente abominable, ese país. Y claro que yo no me considero patriota, porque el patriotismo es una mierda. Sí. No puedo creer que en países como Argentina sí se celebran esos actos tan patrióticos, y es realmente absurdo. Para toda persona que vive eso, tiene que pensar que esa gente está loca, está realmente... No, está mal pensar así en la patria, en la puta patria, porque no existe la patria. Tal vez hace 400 años sí, los estados nacionales fueron muy importantes en los roles, pero hoy en día está el sistema integrado mundialmente. Y es mucho más importante lo que pasa en las grandes empresas. Está todo, claro, las empresas como Apple, las grandes empresas de tecnología son ya más poderosos que países enteros. Deberían ser también vistos como países, tal vez. También sus jefes deberían ir a hablar con los jefes de gobierno, porque realmente están a la misma altura de poder o más poder. Pero bueno, así es la fracción en el mundo de la burguesía, los que tienen el capital en sus manos, y del proletariado, los que solo tienen su valor de trabajo, su capacidad productiva para venderla en el mercado libre. Y esa es la fracción, por eso yo me identifico con el proletariado, y esa es mi heimat, mi tierra natal, porque allá son la gente que están en la misma situación que yo, que tienen que vender su capacidad productiva, aunque estén mucho más pobres o ni siquiera tengan un trabajo, pero sí están en esa posición, y no en esa posición del burgués, del capitalista, que ya tiene su capital que le alcanzará para toda la vida, puede vivir solo de puede vivir de ese capital ya acumulado y no hacer nada más. Y esa es la fracción entre los hombres que existe, esos dos clases, del proletariado y de la burguesía. Y mirar el mundo así nos lleva muchísimo más lejos que mirar así, que decir soy alemán, soy italiano. No, esas son realmente boludeces, aunque no podemos abolir así el Estado. Eso también es una ficción muy soñadora de la izquierda acá en Europa, que dice no borders, no nation, no, sin fronteras y sin naciones. No es tan fácil que podemos abolir las fronteras y las naciones de hoy a mañana, pero sí es un buen pensamiento que después de la revolución, construyendo ese estado socialista, ahí sí deberemos también tomar en cuenta la perspectiva de la población mundial, de la humanidad, y no pensar primero en la patria y en el bienestar de nosotros. Pero necesitamos el Estado. Si abolimos el Estado hoy, ya no tenemos nada con que combatir el poder del capital, porque ahí va a estallar la anarquía, va a ser peor que la situación de hoy en día. Por eso es muy ingenuo pensar que sin fronteras, sin naciones, no. Eso sí es un buen, es una buena utopía para el futuro, pero decir así que se pudieran abrir las fronteras hoy para que entren todos los que buscan, todos los inmigrantes, eso simplemente no es realista. Pero bueno, la izquierda hoy en día tampoco está interesada en pensar de una forma realista, porque está cómodo, está acomodándose en ese sistema capitalista y siempre solo criticando, que ya sabe, la crítica no lleva a ningún lado, y está cómodo porque goza de todas las libertades, todas las riquezas, y sabe que en el fondo está mal. Hay muchos millones de gente sufriendo por ese sistema, pero bueno, basta con la crítica, ahí nos liberamos de la culpa. Pero yo digo no a la crítica, y hay que construir una teoría que nos sirve después para convertirla en acción y construir un otro estado revolucionario, un estado como el de los rusos de la Unión Soviética. Ahora, ya estuve divagando un poco de mi tema principal. Bueno, a ver, sí, esa tasa de mortalidad en Perú es altísima, pero me parece que también en esos países será bueno pensar de una manera más política y no tan individualista, que ahora tenemos que hacer una cuarentena para ser un buen ciudadano y no poner en peligro a los demás. No, si al principio de la pandemia hubiese habido un discurso así de que en ese país no funciona el sistema médico, no funciona así para toda la gente y por eso se muere gente, por eso se muere más gente del COVID y de otras enfermedades que debería ser, y es un crimen así, los políticos que llevan a esa situación, que establecen leyes que llevan a esa situación, son unos criminales y deberíamos poner presión en ellos para que algo se mejore. También para construir más hospitales, también eso se podría haber pedido al principio de la pandemia, para que los políticos no salgan tan fácilmente con ese discurso del comportamiento individual, de que el individuo tiene que distanciarse, estar en distancia a los demás, y así se va a resolver el problema con la pandemia, con actos individuales, actos prudentes de los individuos. Eso es la mentira que solo favorece a los políticos. Puedo leer otro capítulo, me parece. Bueno, puedo leer ese próximo capítulo. Trata acerca de la tecnología, y yo también estoy negándome a la tecnología. Quiero destacar los peligros de la tecnología, como ya al final del episodio primero de ese podcast. Sí, advertir de los peligros de la tecnología. Y eso dice Agamben, es lo que le preocupa más, que qué va a pasar después de la pandemia, se va a utilizar esas nuevas formas de convivencia, se va a reemplazar el contacto físico con contacto solo virtual. Y eso viene acerca de mi teoría, que también la pandemia es algo bueno para relajarse un poco de esa presión interminable que siente todo muchos individuos en el capitalismo. También relieva un poco, y sí, por eso es muy peligroso pensar que sí relieva, pero de una manera muy falsa, muy que nos va a aislar más de los demás, y no son los demás el problema realmente, sino el sistema del capitalismo es el problema que empeora tanto en nuestras vidas. Y bueno, así voy leyendo ese capítulo. De acuerdo a las buenas prácticas de su profesión, un periodista italiano se ha aplicado a distorsionar y falsear mis observaciones acerca de la confusión ética a la cual la epidemia está arrojando al país, donde ya no se tiene consideración ni siquiera por los muertos. Así como no es relevante mencionar su nombre, tampoco vale la pena rectificar las previsibles manipulaciones. Quien así lo desee puede leer mi texto anterior, Contagio. Aquí prefiero publicar otras reflexiones que, a pesar de su claridad, presumiblemente también serán falsificadas. El miedo es un mal consejero, pero hace que aparezcan muchas cosas que se fingía no ver. Lo primero que a todas luces muestra la ola de pánico que ha paralizado al país es que nuestra sociedad no cree en otra cosa que en la vida desnuda. Es evidente que los italianos están dispuestos a sacrificar prácticamente todo. Las condiciones normales de vida, las relaciones sociales, el trabajo, incluso las amistades, los afectos y las convicciones religiosas y políticas ante el peligro de enfermarse que, al menos por ahora, ni siquiera es estadísticamente tan grave. Bueno, acá quiero mencionar una cosa. Se dice que, bueno, en casi todos los países del mundo se llevaron a cabo esas medidas contra el virus. Por eso tendrá que ser algo racional si todos los gobiernos actúan así. Pero un pensamiento muy importante es que acá en Europa somos como una estrella que brilla hacia todo el mundo. Está una persona como Merkel, aunque éticamente hablado es, como dije, una de los más malos individuos que existe en el mundo. Una persona como ella es vista como una luz que brilla y que emite su luz hacia todos los rincones. Y cuando ella dice que algo es serio, entonces también los demás van a pensar, sí, ahora está seria la situación. Y hubo un discurso de Merkel al principio de la pandemia, en marzo o abril del año pasado, en el que dijo que sí, ahora estaba seria la situación. Y eso se transmite a todo el mundo. Yo sí no conozco la situación en el exterior tanto, pero me imagino que esos jefes de gobiernos en Argentina y otros países estarán pensando, sí, sí, así actúa la canciller más racional del mundo. Entonces, también acá deberíamos tomar medidas, y medidas más duras. Claro que está mucho menos apto nuestro sistema hospitalario, nuestro sistema medicinal. Por eso hay que tomar medidas más estrictas, y fueron mucho más estrictas en Argentina. Y sí, yo creo que eso de Italia es como un ejemplo, un modelo muy importante para el mundo, no solo para esos países. Por eso no es realmente un argumento válido decir que hay sí en todos los países del mundo, pero yo creo que la mayoría de los países solo sigue lo que piensa que está esperado ahora. También sus poblaciones estarán, no sé, todo el mundo está sin guía, está no sabiendo dónde está ese orden, si existe Dios o no existe, pero no sabemos qué es lo bueno y lo malo, y todos están esperando. Y hay una persona como Merkel o un país como Italia, que fue el primero en que hubo esa epidemia, se desarrolló tan rápidamente. Eso sí son muy importantes también para el resto del mundo, de ver cómo sería una reacción adecuada. Y no es adecuada sin fundada en el pánico, claro. Es lógico con el sistema, los medios de comunicación que ya tanto critiqué, pero acá en la pandemia es muy offensichtlich, como está inevitable pensar que la verdadera pandemia es la de los medios, que ellos siempre producen el miedo, porque cuando hay más miedo se venden más revistas, la gente ve más las noticias, y por eso está bueno actuar así. Y no digo que son gente mala, inético, no es el sistema. Los periodistas no son gente mala, pero sí incitan el miedo porque se vende mejor sus productos con miedo, cuando hay algo tan importante para todo el país, toda la población. Entonces, sí, la gente va a querer enterarse, y por eso está mucho mejor el miedo que la tranquilidad para ellos. Así, sigo leyendo. Ni siquiera es estadísticamente tan grave. La vida desnuda y el miedo a perderla no es algo que una a las personas, sino que la ciega y la separa. Los demás seres humanos, como en la peste descrita por Manzoni, ahora son vistos solo como potenciales contagiadores que hay que evitar a toda costa y de quienes se debe mantener una distancia de al menos 1 metro. Los muertos, nuestros muertos, no tienen derecho a un funeral y no queda claro qué sucederá con los cadáveres de las personas a las que amamos. Nuestro prójimo ha sido borrado y es curioso que las iglesias callen al respecto. ¿En qué se convierten las relaciones humanas en un país que se acostumbra a vivir de este modo por un tiempo indefinido? ¿Y qué es una sociedad que no tiene otro valor sino la supervivencia? Lo segundo, no menos preocupante que lo primero, que la epidemia muestra a ojos vista, es que el estado de excepción al cual los gobiernos nos han acostumbrado desde hace muchos años se ha convertido de veras en la condición normal. Si bien en el pasado hubo epidemias más graves, a nadie se le había ocurrido declarar por ese motivo un estado de emergencia como el actual, que nos impide incluso desplazarnos. Tanto se han acostumbrado las personas a vivir en condiciones de crisis y emergencia perpetuas que no parecen darse cuenta de que su vida se ha reducido a una condición puramente biológica y ha perdido no solo toda dimensión social y política, sino hasta humana y afectiva. Una sociedad que vive en un estado de emergencia perpetua no puede ser una sociedad libre. De hecho, vivimos en una sociedad que ha sacrificado la libertad en nombre de las así llamadas razones de seguridad, y por esto se ha condenado a vivir en un perpetuo estado de miedo e inseguridad. No sorprende que a causa del virus se evoque la guerra. Las medidas de emergencia nos obligan a vivir, de hecho, bajo condiciones de toque de queda. ¿Toque de queda? No sé qué es. Sin embargo, una guerra con un enemigo invisible que puede anidar en cualquier otro es la más absurda de las guerras. Es en verdad una guerra civil. El enemigo no está fuera, está dentro de nosotros. Lo que preocupa no es tanto o no solo el presente, sino sus secuelas. Así como las guerras han legado a la paz una serie de tecnologías nefastas, desde los alambrados de púas hasta las centrales nucleares, de igual modo es muy probable que se busque continuar, incluso después de la emergencia sanitaria, con los experimentos que los gobiernos no habían conseguido realizar antes. Así, en las escuelas, en las universidades y en todo sitio público, los dispositivos digitales sustituirán la presencia física, que quedará confinada con las debidas precauciones a la esfera privada y dentro de los hogares. Se trata, pues, nada menos que de la lisa y llana abolición de todo espacio público. Muy bueno, esa abolición del espacio público es un tema en que ya leí mucho en el filósofo Robert Falla, que ya mencioné tantas veces, pero creo que sus libros no existen en traducción española. Tengo que traducir yo, sí, lo voy a hacer, pero va a llevar algún tiempo. Y él también habla de eso, que no existe el espacio público ya desde los años 70. Él describe esa tendencia de la cultura que solo queremos encerrarnos en el espacio privado y todo lo que bien podrá percatarnos en el ámbito público es un peligro, es algo que queremos evitar, y el Estado solo tiene que asegurar que podemos pasar rápidamente a través del espacio público de un espacio privado a otro espacio privado y que nadie nos moleste. El humo de los cigarrillos es un tema muy grande en Robert Falla, que no nos moleste el humo, por eso está prohibido en algunos lugares fumar, pero mucho más claro en Estados Unidos. Yo estaba una vez en Estados Unidos, en California, fumando en un parque y vino un empleado que se encargaba de la limpieza allá y me dijo que, pero muy cortésmente me lo dijo, que lamentablemente no está permitido fumar en el parque. Y es realmente absurdo una vida así donde el parque tiene que estar tan limpio, pero alrededor del parque están todos los autos emitiendo sus gases también. Muy malos, me parece que también eso se debería abolir, todas las autos. Eso sí es un pensamiento muy importante que vamos a tratar cuando nos enfrentamos otra vez con el tema de la transformación de la ecología, economía, que sí, tal vez hay que abolir todo eso que andábamos por los autos. En un país no tan grande como Alemania, si fuese posible, claro que no por las grandes empresas de autos no los van a permitir, pero sería una buena idea decir que mejor construimos más redes de tren y de ómnibus y así nos desplazamos en el futuro, porque así realmente nos sirve. Pero bueno, esos serían unos pensamientos para mejorar el ámbito público. Claro que sería mucho más lindo pasearse en la ciudad sin que un auto fuese, solo tal vez unos tranvías, unos buses van, pero mucho menos, porque cabe mucho más gente dentro y sería mucho más eficaz, pero menos individualista, claro, más riesgo de contagio. Pero eso me pareciera bárbaro para mejorar el espacio público, una idea muy buena. Pero con esa idea tal vez será lo más prudente terminar y decir que les advierto los riesgos de la tecnología. Por eso también yo ahora, como siempre, me dedico a mi vicio medicinal, que es de fumar un buen porro, que ahora otra vez voy a andar donde está ese riachuelo y ponerme allí a fumar, aunque hace muchísimo frío, como 0 grados ahora, está muy oscuro y desagradable afuera, pero bueno, yo siempre quiero hacerlo así para esconderme mejor, para no molestarle a nadie acá en la casa, a los vecinos. Tal vez yo también soy así, tal vez también esa ideología se ha calado muy adentro de mí, que no quiero molestarle a nadie en el espacio público. Por eso voy a buscar mi rincón privadito allá en el riachuelo. Estoy solo y ese es un lugar tan con tanta paz, que veo la luna, veo el bosque, la autopista, la carretera también, pero no se escucha por suerte. Es un lugar muy pacífico, muy calmado y lejos de la tecnología, aunque a veces llevo, claro, mi celular para escuchar podcasts. Otros podcasts que son buenos no se los puedo recomendar porque no conozco tantos en español, solo en alemán. Solo ese uno, claro, La Concha, está siempre bueno escuchar eso también. También por el acento, yo también quisiera tener un acento más grave de Argentina, pero ese acento no es tanto, es un acento alemán. Claro, tendría que escuchar eso. Otro podcast que conocí, claro, fue de Uruguay, La Venganza Será Terrible. Sí, me parece más o menos interesante lo que hablaban allá. El dialecto es muy parecido al argentino, es casi lo mismo, es muy agradable escuchar eso. Y con eso, esa recomendación les puedo dar: La Noche Oscura del Alma, otra vez, una expresión filosófica de Hegel que dice: hay que hundirse en la noche del alma para llegar al conocimiento científico. Solo puede engendrarse, proceder de ese punto donde todo está oscuro y uno está deprimido y se está refugiando en sí mismo. Esa es la noche del alma, y así va progresando el espíritu universal, que también yo me dedico a trabajar en su viñedo, no el viñedo de Dios, sino el viñedo del espíritu universal, que no sé si es una broma ese término, si hay que tomarla en serio. Vamos a analizar otro día, pero por hoy les puedo dar las gracias por escuchar tanto tiempo y me siento muy halagado otra vez de que ustedes me prestaron su atención y ojalá volverán a prestarla a pesar de mis puntos de vista tan polémicos. La próxima es con el número 8. Ese fue el número mágico, 7, un número primo. 7, qué bueno. Y me despido con eso. Chao. Hasta la próxima vez en ese podcast único. Mesita, cubrite. Cubrite, mesita. Chao.